dentro de Red Bull Bora Hans Grohe, el podcast de OEB Online sobre el Tour de Francia. Durante 3 semanas acompañamos a Ralf Denk, el director del equipo Red Bull Bora Hans Grohe, el equipo ciclista más grande y exitoso de Alemania en la Vuelta por Francia. ¿Tienen preguntas para Ralf Denk? Envíenlas a tobias.ruf en obbmedia.de. Y ahora, que disfruten mucho el nuevo episodio. Mathieu van der Poel gana la segunda etapa del Tour de France 2025 y toma el maillot amarillo de su compañero Jasper Philipsen. Red Bull Bora Hans Grohe aparentemente ha hecho sus deberes y Florian Lipowitz se muestra en el gran escenario del Tour. Hablemos de la etapa más larga con el director del equipo Red Bull Bora Hans Grohe. Así que saludos a Francia, a Ralf Denk.
Hola y un cordial saludo a Hosenheim.
Sí, Ralf, ya lo has dicho, estás en el auto de regreso, atasco, mucho movimiento por ahí, ¿verdad?
Típico del Tour de France, así que esta mañana tuvimos un buen atasco al inicio. La salida también se retrasó 15 minutos, lo cual es realmente muy, muy inusual. Normalmente siempre comienza puntualmente y ahora también hay un atasco saliendo del lugar de llegada hacia el hotel. Tenemos 115 kilómetros hasta el hotel y sí, conducir y tener paciencia es parte de Teleforce.
Exactamente. Así que si suena el claxon o hay algún sobresalto, no se sorprendan. Ralf está en el coche. Eso también forma parte del asunto. Pasemos a la carrera. ¿A ti te gusta hablar de este tipo de etapas? ¿Fue ciclismo puro? Pensé en ti hoy. ¿Fue la carrera ciclista como se la imagina Ralf Denk?
Sí, hubo de todo. Primero, realmente es mal tiempo al inicio. Lluvia. Las temperaturas estaban bien, pero cuando las calles están mojadas... Por momentos eran calles estrechas y tú sabes que todavía tienes más de 200 kilómetros por hacer. Entonces, eso es muy incómodo para los corredores. No, así es, en la segunda mitad mejoró, pero luego apenas había más colinas hacia la costa y fue realmente rápido. Y como la ventaja de los escapados se agotó rápidamente y se posicionaron correctamente, fue una verdadera carrera de bicicletas al final y el mejor en el terreno ganó.
Como dije en la introducción, el equipo, así parecía, ha hecho los deberes. Hoy la posición fue mucho mejor. Primoz Roglic, Florian Lipowitz también llegaron a la meta con el grupo de cabeza. ¿Confirmas mi tesis? ¿El equipo ha hecho los deberes?
Sí, claro. La etapa de ayer no se desarrolló como lo habíamos planeado. Lo hemos analizado internamente en el equipo. ¿Qué se puede mejorar? Y hoy el equipo ha funcionado mucho, mucho mejor. Bueno, ella también funcionó realmente bien. Lipowitz atacó de nuevo al final y sí, quizás hubiera sido un poco más de suerte o juego táctico, ¿no? En el final tal vez podría haber ganado hoy. Primoz también estuvo con los mejores al llegar a la meta.
Sobre Lipowitz hablaremos más adelante. ¿Qué tan clara fue la directriz ayer después de la carrera en la reunión del equipo o fue aún tranquila y objetiva?
Sí, la dirección deportiva en torno a Ralf Walda y Rico Gasparotto creo que han encontrado las palabras adecuadas entre, digamos, incentivo y disciplina. Y no, pero eso creo ha encajado bien porque hoy el equipo se ha presentado mucho mejor.
Florian Lipowitz, su segunda etapa del Tour de Francia, más de 200 kilómetros. Mal tiempo, tú lo dijiste. Luego esta agitación, esa locura que pasó al final... Y luego ataca antes de la meta y es alcanzado 800 metros antes. ¿Pero fue eso? ¿Qué fue eso hoy? Prueba de fuego. Prueba de madurez son palabras que se me ocurrieron. ¿Ha llegado finalmente hoy al Tour?
Sí, creo que sí. No tiene nada que perder aquí. Y nosotros también queremos ganar algo. Y si quieres ganar algo, entonces tienes que atacar. Ahora no tenemos al corredor en nuestro equipo que pueda competir hoy por la victoria en el sprint, porque eso lo ha ganado el ex campeón mundial Mathieu van der Poel. Él es un maestro en el terreno. Por eso Florian atacó de nuevo en los últimos 2 kilómetros. Y el equipo Wild Emirates no sigue con la misma decisión. Entonces también hay mucho posible.
Lo vimos ya en el Dauphiné. Hoy otra vez es del tipo juguetón que simplemente dice, no me importa, voy a probarlo ahora.
Sí, porque como dije, ¿qué tiene que perder? Si sale muy, muy mal, entonces tal vez le caigan unos segundos. Sí, no es el fin del mundo, pero no perdió más tiempo con su ataque. Eso significa que fue clasificado en el mismo tiempo que Pogacar, que Vingegaard, que Evenepoel, que Roglic. Y así no perdió nada, pero se podría haber ganado mucho hoy con esta etapa.
Uh-huh. ¿Has podido hablar ya con él?
Sí, fue naturalmente muy duro, dice él, pero él quería tomar el control y quería mostrarse, también se sintió bien, ¿por qué no? Así que estoy orgulloso de lo que ha hecho.
Volvamos al inicio. Recibimos una pregunta más difícil de Timo Martinsky. Él pregunta si se ve lluvia tan fuerte justo al comenzar, ¿se cambia algo en el ajuste de las bicicletas, neumáticos, perfil? Cuéntanos, ¿o no hay cambios en absoluto?
Tenemos de nuestro fabricante de neumáticos Specialized un neumático especial para lluvia. Tiene mucho mejor agarre, pero también es más lento en resistencia al rodamiento. Por eso los corredores asumieron el riesgo. Usaron neumáticos de carretera normales, los mismos que utilizan en condiciones secas, y no se quiere un neumático que sea un poco más lento, pero existen neumáticos para lluvia. Por lo demás, no se cambia nada en la bicicleta y lo que se puede hacer, por supuesto, cuando hace mal tiempo, es vestirse adecuadamente.
Que este retraso en el inicio es inusual. ¿Tiene su influencia en la preparación? Quiero decir, ¿qué fue? Unos 15 minutos aproximadamente.
Que el inicio se haya retrasado, realmente no tuvo un impacto en los corredores. Claro que luego no se tiene tanto tiempo para prepararse, para vestirse. Los directores deportivos ya hicieron su presentación de la etapa casi en el autobús, básicamente en un atasco. Así que eso también se resolvió primero y al final no fue un gran drama.
Está bien, muy brevemente sobre los favoritos. Pogacar parece estar constantemente al frente. También Vingegaard da una buena impresión. ¿Cómo lo evalúas? ¿O es aún un poco temprano para decirlo?
Sí, esos son corredores que a pesar de su gran capacidad para escalar, también son muy ágiles y se han presentado bien. Hubo en total solo el escapado Carlos Rodríguez del equipo Ineos. Él tuvo etapas aún relativamente compactas.
Equipo Cofidis, se robaron 11 bicicletas de carrera. Por desgracia, esto sigue ocurriendo una y otra vez. ¿Qué medidas de seguridad toman para que no les pase a ustedes?
Sí, nuestros camiones están equipados con alarmas. Las alarmas están conectadas a los teléfonos móviles de los asistentes. Eso significa que si alguien intenta abrir los camiones estacionados frente al aparcamiento del hotel, entonces inmediatamente suenan los móviles de los asistentes. Eso es una medida. Intenta asegurar eso mecánicamente aparcando otro auto frente a la puerta del camión. Bueno, a nosotros nunca nos ha pasado. Es una pena para el equipo Cofidis y también un poco una lástima. Tenemos aquí uno de los mayores eventos deportivos mundiales que el organizador nunca nos provee a personal de seguridad que también necesitamos para los estacionamientos de los hoteles.
Seguridad, esa es la transición al tema del que quiero hablar contigo hoy. La Federación Mundial, UCI, quiere hacer las carreras más seguras, reducir el riesgo de caídas. Se han introducido medidas para ello. Se discute mucho ahora sobre la introducción de las tarjetas amarillas. ¿De qué se trata? Con dos advertencias en una carrera hay una suspensión de 7 días, tres tarjetas amarillas dentro de 30 días, una suspensión de 14 días. Es en principio un buen enfoque.
Ah, no lo sé. Como dije, el sistema de tarjetas amarillas por conducción imprudente es nuevo. Ya ha habido una lluvia de tarjetas amarillas. Pues también nosotros ya tuvimos alguna, pero aún no ha habido ninguna expulsión en un Grand Tour. Es decir, ni en el Giro de Italia ni aquí en el Tour de Francia han sido excluidos ciclistas por dos o más tarjetas amarillas. Creo que entonces el clamor sería muy, muy grande. Actualmente se lleva un poco bajo el radar porque aunque haya habido tarjetas amarillas, no ha habido realmente consecuencias. No sé si ese es el camino ideal para que tengamos más seguridad.
Sí, también dicen los ciclistas, nombres prominentes como Tadej Pogačar y Nils Polit, que no entienden exactamente por qué se les muestra una tarjeta. ¿Lo has entendido?
Sí, eso ya está un poco escrito. Cuando extiendes demasiado los codos, cuando mantienes el carril en un sprint, por ejemplo, provocas caídas durante una carrera que prácticamente te pones frente a la rueda delantera del que viene detrás, cosas así, pero creo que es difícil definir eso claramente en una carrera de ciclismo y personalmente no soy un gran amigo de eso y no veo un gran valor añadido en el sistema de tarjetas amarillas.
¿Por qué es una buena elección, una buena decisión ampliar la regla de 3 kilómetros a 5 kilómetros en etapas llanas?
Realmente no cambia mucho y también hay que tener cuidado si se introducen demasiadas reglas en nuestro deporte, que el aficionado también las entienda, ¿verdad? Y a veces 3 kilómetros, a veces 5 kilómetros, a veces ninguno. También hay regla en las etapas de montaña, que literalmente ahí se toma el tiempo cuando el corredor llega, independientemente de si ha habido caídas en los últimos kilómetros o no. Además, hay que intentar que el sistema de reglas sea sencillo para que el fanático lo entienda, pero por otro lado, que sea recurrente. Así que no cada carrera ciclista tenga un nuevo sistema de reglas, porque entonces también nos cuesta como equipo. Entonces, no, tampoco hay realmente la consistencia, como por ejemplo ahora en el fútbol. Sí, la regla es de fuera de juego, en el fútbol es igual en todo el mundo, siempre 90 minutos igual, siempre incidas. 11 contra 11 igual, y en el ciclismo todavía hay demasiada flexibilidad, desearía más continuidad.
Existe ahora una idea en el aire, en la Copa del Mundo de Esquí Alpino, en las disciplinas de velocidad como el descenso y el Super G, a partir del próximo invierno será obligatorio un airbag. Ya hay atletas que han competido con él. En el ciclismo aún no se ha llegado a eso. Sin embargo, se está discutiendo al respecto como una especie de mini mochila, collarín en esta dirección. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Wow, medimos constantemente la temperatura corporal central en las etapas y creo que esa, si uno va con mochila, cuello ortopédico y así, entonces creo que sube muy, muy rápido. Naturalmente, uno debe estar abierto a innovaciones que mejoren la seguridad, pero no veo con respecto al airbag o a la collarín el gran avance que haga seguro nuestro deporte y hubo como lo obligatorio en la Copa del Mundo de Esquí, creo que también este año y un montón de corredores han obtenido exenciones. ¿Por qué? Para no usar el airbag. Tampoco debe influir en el deporte, o en el deportista, en su manera de actuar o de actuar para lograr el mejor desempeño posible, porque de lo contrario no tiene sentido.
Exacto, puedo confirmarlo. Tal como lo dijiste, se hizo obligatorio en la Copa del Mundo de Esquí, luego vienen las excepciones y entonces la obligatoriedad se vuelve absurda. Así que, por último, se trata del avance técnico de las bicis, ¿no? Se está considerando limitar la cantidad de vueltas que puede dar la biela para reducir la velocidad máxima de la bici. ¿Ese es el camino?
No creo que si uno intenta forzosamente hacer que el pelotón vaya más lento, porque bueno, eso es también en parte lo que la industria de bicicletas busca y la industria de bicicletas invierte millones en los equipos, quieren que hagan las bicicletas más rápidas para un ciclista amateur, para un ciclista aficionado, que la sensación de conducción sea más genial. Y entonces se vuelve a la innovación de hace 20 años. Ahí la industria de bicicletas ya no tendrá ganas de invertir por adelantado porque quieren desarrollar bicicletas más rápidas y cómodas con nosotros. Así que veo aquí un enfoque más complicado. Es en general un enfoque difícil, difícil. Si se quiere respetar nuestra historia, que las carreras de bicicletas se realicen en carreteras públicas, que pasemos por los pueblos, por las ciudades, que crucemos las grandes montañas. Es realmente difícil hacer nuestro deporte más seguro porque, por otro lado, las comunidades, los municipios, las ciudades, naturalmente, cada vez más incorporan áreas de tráfico calmado con rotondas, con resaltos de velocidad, con tráfico, con estrechamientos de calzada. Eso está, por supuesto, en la carrera de ciclismo, ¿no? Si se realiza ahí, todo está en el camino y debe ser rodeado, ¿no? No se desmontan, ¿sabes? La rotonda simplemente se queda cuando llega el Tour de Francia. Dice, y eso es un desafío. Es decir, pero como dije, si uno quiere respetar la historia, es difícil. Una idea que no entiendo del todo es que no simplemente más a menudo, que se integren rondas finales como ayer, como hoy, que se diga, sí, está bien, los últimos 20, 30 kilómetros se recorren dos veces. Tal vez no se empieza tan lejos de la meta de la etapa, sino un poco más cerca, pero se recorre el final dos, tres veces. Entonces los corredores también pueden, digamos, memorizar mejor las dificultades en lugar de, como es hoy, que prácticamente no conocen el recorrido en el final. Y eso sería, en mi opinión, una forma de hacer, nuestro deporte más seguro.
Bueno, gracias por las perspectivas y también por la sugerencia de ideas. Miramos a mañana, el lunes, se recorrerán 178 kilómetros. Desde Valenciennes se va a Dunkerque. Solo hay una subida de cuarta categoría en el perfil. ¿Qué esperas? Parece muy probable un sprint masivo, ¿verdad?
Si el clima es más o menos bueno, si el viento o la fuerza del viento se mantiene dentro de ciertos límites, si no hay otros anuncios previos como lluvia intensa, entonces creo veremos mañana el primer sprint real en el Tour de Force de este año. Normalmente debería de haber ocurrido ayer, pero hubo un grupo de cabeza con aproximadamente 30 corredores, así que los grandes velocistas, Tim Melia o también Jonathan Milan, no estuvieron presentes ayer, no pudieron intervenir en el final. Creo que ese es el objetivo de mañana.
Sprint real con lanzador Van Poppel, finalizador Moyes. Posible, ¿crees?
Creo que ya han gastado energía en la pista hoy. Han trabajado mucho, tanto Dani Van Poppel como Jordi Moyes, en el posicionamiento para nuestros dos líderes, Lipovic y Roglic, pero creo que puede recuperarse bien.
Está bien. Entonces, veamos si estuvieron allí, si realmente llega a ese sprint real y cómo terminó finalmente. Eso es todo por hoy de la segunda y más larga etapa del Tour. Como cada día, muchas gracias y saludos a Ralf Denk.
Saludos de vuelta a Rosenheim.
Esta fue la edición actual de Inside Red Bull Bora Hans Grohe, el podcast de OBB Online sobre el Tour de France. Encontrarás el podcast en todos los podcatchers habituales y en las páginas de OBB Media y de IPPN Media. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.